RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el programa de hoy vamos a hablar de los factores de riesgo y factores protectores frente a la drogadicción en adolescentes. Hoy nos acompaña Abel Vaquero Correa, psicólogo de la Universidad Nacional, especialista en psicología jurídica de la Universidad Católica y candidato a magíster en psicología con énfasis en adicciones y violencia de la Universidad Católica. Docente del programa de psicología de la UNAD desde hace 11 años, actualmente es el director del curso de psicología. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bienvenido, Abel. Realmente es un gusto contar con tu compañía en este programa.
Muchas gracias, Melissa, por la invitación. Y con mucho gusto estaremos hablando del tema que nos convoca el día de hoy.
Bueno, para comenzar me gustaría que nos mencionaras algunas características de los adolescentes o jóvenes en riesgo de consumir sustancias psicoactivas.
Bien, nos vamos a referir específicamente a la etapa de la adolescencia. Todos sabemos que es una etapa bastante difícil, bastante compleja, y que ha convocado el estudio de muchos especialistas y profesionales de la psicología y de las ciencias sociales en general. ¿Qué pasa en la adolescencia? El adolescente básicamente es una persona que se está preparando para la vida. Es una persona que está buscando ante todo su identidad, su rol y su lugar en el mundo. Por eso es que en esta etapa suele experimentar e inventar diferentes formas de actuar, formas de ser, formas de relacionarse y por consiguiente está muy abierto a las nuevas experiencias, a la búsqueda incesante de situaciones que seguramente van a ser gratificantes para él. Con eso estamos diciendo que el adolescente tiende a buscar experiencias gratificantes. Está en una fase donde busca esencialmente relacionarse con el sexo opuesto. Y para eso recurre a muy diferentes estrategias, dentro de las cuales está la búsqueda de espacios y situaciones que le permitan relacionarse con el sexo opuesto. Sus amigos son los más importantes. Le da demasiada importancia a su grupo de amigos y trata de adherirse y seguir las normas del grupo, tratar de no contradecir a sus amigos precisamente para ser aceptado. Es una etapa que por sus propias características, el adolescente está en búsqueda de su independencia, de su autonomía. Y ahí es donde empiezan una serie de conflictos con los padres, por sencillamente por discrepancias en la forma en que puede estar actuando, las llegadas tarde, los comportamientos, el rendimiento escolar. Hay una cantidad de elementos que hacen que la vida de la adolescente esté muy llena de conflictos y situaciones. Precisamente uno de los grandes conflictos, o el más llamativo, que es el que queremos analizar, es el de la adicción a las drogas, que comienza con el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, y por ahí puede ir experimentando otro tipo de consumo de drogas de otro tipo.
Por supuesto, pues la etapa de la adolescencia es una etapa de crisis en muchos sentidos, ¿sí? En la cual el adolescente como que reevalúa como ese niño que venía siendo, ese rol que ocupaban los papás pasa a ser como secundario y cobra una mayor importancia como esta presión social por parte de los pares. En ese sentido, pues también, como tú mencionas, son más vulnerables o más dados a vivir nuevas experiencias, y todo en función también de esa aceptación social o de esa búsqueda de relacionarse con sus iguales. En ese sentido, claro, pues comienzan esas experiencias de consumo de sustancias psicoactivas, tanto las lícitas, que serían por ejemplo el tabaco o el alcohol, como las ilícitas, ¿no? Que también cada vez surgen más sustancias diferentes y novedosas, y ese, digamos, ese interés o la búsqueda de nuevas sensaciones y de nuevas emociones también puede ser algo muy llamativo para ellos en este momento. Bueno, entonces, ¿cuáles serían particularmente esos factores de riesgo?
Bueno, los factores de riesgo los podemos agrupar en diferentes niveles. En general, tenemos la influencia de la sociedad o las condiciones sociales que de alguna manera estimulan o se promueve de diferentes maneras el consumo de sustancias. De otro lado estaría la familia. Sobre la familia se ha hablado mucho porque es un lugar con unas características muy particulares y que en muchos casos existe una disfuncionalidad, una serie de problemas que afectan a cada uno de sus miembros. De otro lado estaría la escuela. La escuela es un lugar, una entidad que tiene la responsabilidad de formar nuevos ciudadanos y brindarles unos elementos para su vida. Y precisamente pueden haber allí unas condiciones que no son muy favorables, o algo o mucho está haciendo falta en ese sentido. De otro lado está el grupo de amigos o el ambiente, microambiente, el ambiente microsocial donde el joven se desenvuelve. Sobre cada uno podríamos hablar a continuación.
Bueno, particularmente, ¿cuál sería esa influencia de esta familia? ¿Sí? Mencionabas que particularmente familias disfuncionales.
Bueno, las familias tienen sus diferencias dependiendo de las condiciones socioeconómicas. En estratos sociales altos existen un tipo de condiciones, en los estratos sociales bajos pueden haber otros. Tal vez el problema más grave se nos presenta en los estratos muy bajos. Allí hay bastante oferta, lo cual constituye un elemento que desencadena o facilita la drogadicción. Pero es que esos hogares de estratos o condiciones, pues, de marginación social, digamos, tienen unas condiciones muy difíciles para su vida diaria. Sabemos que hay bastantes, gran número de familias donde la mujer es cabeza de hogar. Hay abandono de los padres, especialmente del padre que abandona a sus hijos. Las familias suelen tener varios hermanos, a veces muchos. Las dificultades económicas inciden directamente, las tensiones que se generan precisamente por las condiciones sociales en que les toca vivir hacen que estas familias estén en riesgo de este y muchos otros problemas. ¿Qué falta en las familias? En estas familias puede faltar el afecto, la expresión del afecto, la buena comunicación, la transmisión de valores. Puede haber confusión a la hora de orientar a los hijos o educarlos en torno a los valores, porque no hay suficiente claridad de lo correcto y lo incorrecto, y precisamente por estar envueltos en una serie de circunstancias generan mucha confusión en los hijos. Hablando ya de estratos un poco más altos, donde sí pueden estar los dos padres, pueden también estar fallando a la hora de orientar a los hijos. ¿Qué sucede? En general, muchos padres se ahorran, pues, cualquier esfuerzo por generar un ambiente donde haya normas y haya formas de proceder adecuadas, y entonces se le da completa libertad a los hijos, se les deja que hagan lo que ellos consideren. Hay un concepto que está muy mal entendido a todo nivel, y es el del libre desarrollo de la personalidad. Se ha pasado de un estado donde a los niños se les castigaba excesivamente, de una manera muy drástica, había una disciplina exagerada, muy rígida hace unos años, 30, 40, 50 años atrás. Las condiciones o la educación hacia los hijos era muy rígida, y de un tiempo para acá, unas 3 décadas para acá, tal vez con el influjo de la misma psicología y de las mismas, la legislación de los países y ciertas normas que se han ido propiciando en la sociedad, se ha tratado de que a los niños no los maltraten, que no los corrijan, pero entonces está mal entendido lo que se debe hacer, porque no hay un punto intermedio. Y entonces los padres han optado por no aplicar ninguna norma, los comportamientos no tienen ninguna consecuencia y hay una libertad mal entendida hacia los hijos.
Bien, sí, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Uniendo distancias, desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
En el programa de hoy vamos a hablar de autoengaño. Hoy nos acompaña Gloria Esperanza Torres, psicóloga de la Universidad Católica, con especialización en psicología clínica de la misma universidad, candidata a magíster en criminología y victimología de la Escuela de Posgrados de la Policía, docente del programa de psicología de la UNAD desde hace 10 años, actualmente orienta los cursos de psicopatología de la adultez y la vejez, psicopatología de la infancia y la adolescencia y el curso de trabajo de grado. También nos acompaña Luz Greni Rueda, estudiante de último año de psicología de la UNAD, quien hace parte del programa de responsabilidad integral con la vida e intervención en autoengaño. Bienvenidos.
Fica más lindo por causa do amor.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, bienvenidas Gloria y Luz Greni a este espacio. Realmente este tema es muy interesante y pues poco conocido o estudiado, ¿no? Me gustaría que comenzáramos definiendo qué es la mentira.
Bien, muchas gracias por la invitación. Claro, efectivamente pues el tema no es tan usual, por eso lo queremos visibilizar de alguna forma. Cuando nosotros usualmente escuchamos algunos comentarios de la gente del común que dice antes se coge el mentiroso que un cojo, sencillamente la ciencia ha cogido estos dichos y estas reflexiones para hacer investigaciones. En el día de hoy pues nos vamos a centrar un poquito a pensar qué significa la mentira fisiológica y la mentira patológica, para luego hablar un poco de autoengaño, que ya Luz Rueda nos va a explicar un poco más en el contexto de un programa específico. Cuando yo hablo de una mentira fisiológica, sencillamente pues alude a un proceso de congruencia o de incongruencia, dependiendo de la persona que lo esté diciendo, y a esa necesidad imperiosa en que se dé la persona de argumentar algo. En términos más sencillos, significa que la persona dice mentiras porque se ve en una necesidad imperiosa de hacerlo. Usualmente, y a nivel social, se ve muy mal visto, ¿no? Uno escucha que también comentarios como dice, yo perdono todo menos una mentira, ¿no? Eso yo creo que lo tenemos como principio de la vida. Sin embargo, a nivel social, a veces las prácticas cambian. Por ejemplo, conocemos que a las personas que son mentirosas compulsivas, generan mucho rechazo social, socialmente uno poco los tolera, y también se concibe como esa falla de comunicación cuando una persona y permanentemente está dentro de su discurso planteando o señalando mentiras. Entonces, usualmente cuando uno habla de engañar, es como darle a la mentira la apariencia de verdad, es así de sencillo. Y mucha gente dice, no, es que es una mentira piadosa o no lo vuelvo a hacer. Sin embargo, mucha gente lo hace o lo hacemos porque todo es un proceso también que vamos a encontrar que es algo natural, algo que viene inherente al ser humano, que es normal. Entonces, cuando uno habla de mentira, todo el mundo lo hacemos. Lo que ocurre es que la diferencia está en la forma como lo hacemos y en la frecuencia. Por lo menos si uno se para desde un análisis ya exógeno en relación con el tema de la mentira, hay tres variables que influyen. Una es la sociológica, otra la parte ética y otra la parte moral. Por lo menos en lo sociológico, ¿qué le interesa a la sociología? Estudiar el fenómeno visto desde la parte de la comunicación, de lo que es, lo que significa y de los significantes. A eso le interesa la sociología. Si nos paramos desde la parte ética, estamos mirando más el actuar de lo bueno y de lo malo. Y si actuamos de lo moral, realmente ahí entra en juego cuando la otra persona habla, es mirar el grado de veracidad y de sinceridad con que dice las cosas. Entonces, en general las personas a nivel social mienten también. ¿Por qué? Porque ellos desean tener aceptación social, porque desean armonizar en un grupo determinado, y así de sencillo las personas caen en la mentira. Normalmente, que es determinante, es pensar que la mentira fisiológica es la falsificación de esa realidad, y usualmente la mentira es hija de la necesidad, en el sentido de que logramos justificar lo que decimos porque estamos en una necesidad de hacerlo. Acá la reflexión que también yo quiero poner en la mesa es, ¿Qué se hace cuando la sociedad coge o encuentra o atrapa a esos mentirosos? Lo deseable es que exista rechazo social, que la imagen de esa persona se arruina. Lo hemos visto en figuras públicas, en políticos y en diferentes personas. Sin embargo, a veces socialmente no ocurre así. La misma sociedad valida algunas veces esta práctica de personas que saben que han venido mintiendo por años y sin embargo después salen a un escenario y es como si en ese momento la sociedad no tuviera memoria histórica sobre lo que pasa.
Bueno, muy interesante lo que nos comentas. Me gustaría que nos profundizaras un poco más sobre la mentira patológica.
Cuando nosotros hablamos de la mentira patológica, nos paramos desde una perspectiva de la psicopatología. Entonces, ¿cómo describe la psicopatología la mentira? Normalmente la concibe dentro del escenario de la enfermedad mental, ¿no? Y la concibe como la falsificación de una realidad, de un olvido selectivo. Señalemos un ejemplo para las personas que sufren de esquizofrenia. Ellos sencillamente dentro de su discurso todo el tiempo dicen mentiras, pero socialmente uno lo tolera porque uno sabe que de fondo hay una enfermedad, ¿no? Aquí se habla de una mentira porque hay un olvido selectivo y por eso las personas hacen delirios, alucinaciones y ese tipo de aspectos. Inclusive dentro de estas enfermedades pesa mucho la parte emocional. Se han descubierto que, por ejemplo, por mecanismos de defensa, hay personas que ante eventos bastante traumáticos en la vida, lo que hacen es como un mecanismo de defensa, olvidar algunos recuerdos. Y por ejemplo, bajo este escenario, pues no se concebiría o no habría un rechazo social porque las personas sencillamente lo ven como algo inmerso dentro de la misma enfermedad. Sin embargo, si vamos a pasar, por ejemplo, al caso de los psicópatas, de las personas que sufren de problemas de alcoholismo, el discurso de ellos varía en qué sentido, porque el discurso de ellos es intencional. Sencillamente ellos dentro de su estilo de vida todo el tiempo automatizan el engaño. Es decir, que para ellos ya se les volvió dentro de su estilo de vida, dentro de su discurso, una constante el estar diciendo permanentemente mentiras. Lo que ocurre es que ellos lo hacen también de alguna forma con permanente, la frecuencia es mucho más y además en este caso, si nosotros nos referimos a un psicópata, a una persona que sufre de alcohol, hay bastante rechazo y juicio social. Porque entre ellos encontramos por lo menos diferentes tipos. Están las personas mitómanas, los fabuladores, los exageradores y los delirantes, que incluso dependiendo de esta clasificación, hay algún grado de aceptación leve por parte de la sociedad. Todos yo creo que hemos escuchado en los medios de comunicación distintos ejemplos de personas que logran ser timadoras y embaucar a todo un grupo de personas, incluso a una institución, como hace poco lo ocurrió con un falso sacerdote que llegó a la fiscalía, conocía a todos los jueces y a todas las personas. Y ese es un ejemplo típico de las personas que utilizan la mentira como algo patológico y dentro de un contexto también de un estilo interpretativo. ¿En qué sentido? En que cuando nosotros hablamos de la mentira patológica, no es tanto lo que decimos, sino la forma como lo interpretan las personas. Y allí la mentira se vuelve un engaño consciente, que es la diferencia con lo que veíamos anteriormente. Por ejemplo, como lo decía, en el alcohólico, la persona suministra, por ejemplo, nos da una información y puede ser verdad, pero la forma es como la logra interpretar el interlocutor, es decir, la otra persona que está al lado de él. Por ejemplo, si hablamos de un paranoico, la persona permanentemente está diciendo un discurso que es delirante de su pensamiento, que hay un daño, una afectación ya a nivel de los procesos cognitivos. Si estamos hablando del celotípico, allí puede tener razón la persona en todo lo que nos dice en sus argumentos, pero lo más grave es en la interpretación que se da de las cosas. Ahí está la diferencia entre la mentira patológica. Usualmente nos hacemos una pregunta, ¿la mentira tiene un sustrato biológico? Entonces, muchos autores en sus investigaciones han logrado identificar que sí. pero no le podemos todo atribuir a la parte biológica. Existe un factor de índole social y sobre todo la interacción que hacemos con el otro influye para que se convierta en un mecanismo de defensa y en un patrón de comportamiento de muchas personas. Por ejemplo, los estudios han mostrado que cuando se hacen estudios con neuroimágenes, a una persona que miente se le activa inmediatamente la parte bilateral de la corteza frontal. Y también el 25% de la materia blanca también pues aumenta de forma significativa, mientras que hay una reducción del 40%, por ejemplo, en su coeficiente de materia gris y blanca prefrontal. Es decir, que si lo vamos a traspolar a la investigación, ya a partir de estos estudios de neuroimágenes nos permiten identificar que se puede localizar de forma específica las zonas del cerebro donde se ven involucradas en el hecho sencillo de mentir, y todo el mundo lo hacemos. Lo que ocurre es que la diferencia está entre la mentira patológica y la fisiológica, es que la patológica ya se convierte en algo recurrente, en un estilo de vida, y la persona se cree sus propias mentiras, mientras que la fisiológica, para concluir, es algo más natural y es por necesidad, más motivada por el tema de la necesidad.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
En el programa de hoy hablaremos sobre modelos psicológicos y sus aportes a la psicología clínica. Hoy nos acompaña Andrés Gamba Peña, psicólogo de la Universidad Los Libertadores, magíster en psicología clínica. Se ha desempeñado en rehabilitación de sustancias psicoactivas en diferentes instituciones como psicoterapeuta. Actualmente se desempeña como docente del programa de psicología en la UNAD, como director del curso de psicopatología de la adultez y la vejez. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, bienvenido, Andrés.
¿Cómo estás, Melissa?
Muy bien. Ven, entonces comencemos con nuestro programa. Este es un tema pues muy interesante, particularmente pues para los estudiantes de psicología. Me gustaría que me comenzarás explicando qué son los modelos clínicos.
Bueno, los modelos clínicos, desde la disciplina que nosotros manejamos, que es la psicología, están muy ligados a los enfoques. Y digamos que los enfoques son las diferentes formas y expresiones que ha tenido la psicología para comprender al ser humano y los diferentes fenómenos que están alrededor de él, como su psicopatología, sus motivaciones, sus niveles de resiliencia, la forma como interactúan consigo mismo y con los demás. Entonces, la idea de hoy un poco es hablar sobre eso, sobre esos modelos clínicos, sobre esas formas de no solo comprender, sino desde la psicología clínica también cómo intervenir al ser humano y los contextos con los que se relaciona. Entonces, básicamente esos son los modelos clínicos, son las diferentes expresiones que hemos construido como disciplina para comprender e intervenir los fenómenos.
Bueno, ¿cuáles serían entonces los principales modelos?
Bueno, si nos ceñimos mucho a la historia, digamos que es una pregunta un tanto compleja en la medida de que de cada modelo se han desprendido muchos otros. O sea, cuando nosotros vemos el modelo humanista, tenemos allí la logoterapia, la gestal, o sea, de cada modelo se han desprendido. pero si lo resumiéramos y estuviéramos muy ligados a la historia, digamos que serían tres los grandes clásicos, que sería el modelo psicoanalítico, que posteriormente evolucionó y se volvió el modelo psicodinámico. En segundo lugar estaría el modelo conductista y su evolución al modelo cognitivista. Y en tercer lugar estaría el modelo humanista, que ahora lo conocemos como el modelo humanista existencial experiencial. Sin embargo, yo creo que no podemos dejar de lado un modelo desde la década del 50 que cada día cobra mucha más fuerza dentro de los campos de la psicología, y es el modelo sistémico. Entonces digamos que esos podrían ser como los cuatro grandes modelos clínicos con los que contaríamos en este momento.
Me gustaría que nos contaras sobre el modelo humanista.
Bueno, entender el modelo humanista, al igual que los otros modelos, también implica entenderlo históricamente y qué fue lo que hizo en la psicología y sobre todo en la psicología clínica. Entender que el modelo humanista surge en un momento de la historia donde digamos que hay una desesperanza a nivel mundial. Estados Unidos viene de la Gran Depresión del 30, el índice de suicidios está muy marcado, hay problemas económicos muy fuertes, y el psicoanálisis y el conductismo en ese momento digamos que no logran responder ni resolver todos los dilemas humanos. Es ahí cuando aparece, digamos, esto que se llama ahora la tercera fuerza, y es el modelo humanista, que ha evolucionado y ahora lo conocemos como el modelo humanista existencial experiencial. Y bueno, allí su principal precursor, que es Abraham Maslow, que da algunas bases, pero dentro de la terapia clínica digamos que hay tres grandes autores que son referentes clásicos para todos los psicoterapeutas, y es Carl Rogers, desde Estados Unidos, bueno, Viktor Frankl, que es todo este modelo europeo, y posteriormente, digamos, se une a Jeffrey Peirce. Digamos que a Carl Rogers le debemos algo muy importante, y es que nos empieza a hablar de algo que se llama terapia centrada en el cliente. Y eso es una revolución desde la parte psicológica, porque nos dice el psicólogo ya no es el experto es el cliente. Quien debe protagonizar en las sesiones no es el terapeuta, es el cliente. Quien mejor conoce su vida y quien mejor conoce la forma de arreglar su vida es el cliente, no el terapeuta, y eso digamos que nos descentra de ese rol de experto que teníamos durante muchos años. Y entonces ahora, ¿qué es lo que hace el psicólogo, digamos, desde Carl Rogers? Lo que hace más bien el psicólogo desde esta terapia es que lo que hace un psicólogo es mostrarle al ser humano todas las opciones que hay, todo ese panorama que generalmente cuando las personas van a consulta presentan algo que se llama visión de túnel, y es que solo ven una salida, una opción. Y lo que hace uno desde Carl Rogers es mostrar todas las opciones que hay, pero es la persona quien se reorganiza y empieza a descubrir cuáles son esas mejores formas de vivir. Carl Rogers tiene una forma de intervención bien importante, y es que Carl Rogers no se centra tanto en el problema. Carl Rogers se centra más en identificar los recursos y las redes, algo que se llama terapia centrada en la solución, que vendría a ser también eso. No es hablar tanto del problema, que es como las personas van a consulta, es a conversar de sus dilemas. Desde Carl Rogers hablamos más es desde los recursos y las potencialidades que tiene y cómo se activan. Digamos que eso me gusta porque es una forma diferente de hacer terapia. Y su contraparte, que aparecen casi simultáneos, es Viktor Frankl, que es el modelo europeo del humanismo, y aunque los dos son humanistas, es muy diferente hacer terapias de Carl Rogers a hacer terapias de Viktor Frankl. Viktor Frankl, al contrario de Carl Rogers, Viktor Frankl sí habla del problema. Él sí habla de los dilemas, pero él busca que los seres humanos aprendan de los dilemas. Viktor Frankl crea un modelo que se llama la logoterapia, y digamos yo admiro a los logoterapeutas porque el logoterapeuta es un experto comunicacional. Es alguien que logra encontrarle sentido a cualquier tipo de dilema. Yo a veces me pregunto, ¿uno cómo le encuentra sentido a una separación? ¿Uno cómo le encuentra sentido a una enfermedad? ¿Uno cómo le encuentra sentido a un abuso sexual? Pues el logoterapeuta es el experto en eso, de cómo a partir de un abuso sexual tú te puedes volver mejor mujer, mejor mamá, mejor ciudadana, si tomas la decisión política de hacerlo. Y Viktor Frankl también nos empieza a ayudar a entender de que el escenario psicológico no es solo un escenario de ayuda, sino que es un escenario político. Y es que a través de la psicología nosotros generamos posturas de vida, y eso ya lo hace un escenario político, un escenario social y un escenario cultural. Eso digamos que son de las grandes aportes. Y bueno, y finalmente, por hablar muy rápido, aparece Fir Peirce, quien crea el modelo de la gestal con toda su corriente del aquí y del ahora, quien nos habla de algo muy importante y cómo se haría terapias de Fir Peirce. Fir Peirce le apunta a algo que Manuel Kant ya lo había visibilizado en su texto de la Ilustración, y es la terapia de buscar dos cosas: que la gente aprenda a tomar sus decisiones y que se responsabilice de sus decisiones. Eso es otra apuesta terapéutica. Y aquí ya no estamos trabajando tanto de los dilemas, sino de esas dos cosas, que la persona tome decisiones y se responsabilice. Eso, digamos que a grandes rasgos, podrían ser algunos de los grandes autores del modelo humanista existencial experiencial.
Bueno, para concluir, me gustaría que nos dijeras así como algunos últimos elementos o digamos claves para nuestros estudiantes.
Bueno, yo creo que el haber conversado de tantos autores y de tantos modelos nos lleva a algo, y es empezar a entender de que no hay recetas para entender al ser humano, sobre todo en los escenarios clínicos. Que cada ser humano es único y cada ser humano requiere también de miradas particulares, cada sociedad requiere de miradas particulares. Yo no soy de la, digamos, de la versión de ser ecléptico. Yo creo que uno sí debe ponerse una camiseta epistemológica, ser psicoanalítico, ser humanista, ser sistémico, es mi forma, pero eso no implica pelear con los otros modelos. Uh-huh. Lo que debemos hacer es tener todo ese bagaje que ha ocurrido allí durante tantos años y que de allí podamos entender al ser humano. Entender que el ser humano a veces se puede entender mucho mejor desde algunas teorías conductistas, a veces desde el psicoanálisis, a veces desde el humanismo, y eso es algo que deben tener los psicólogos. No pelear con los enfoques, sino tomar una postura epistemológica, pero no perder de vista todo eso que han hecho las otras corrientes.
Sí, finalmente la intención, pues sí, no es desde la psicología como pelear unos con otros, sino realmente, pues digamos, como avanzar hacia una mejor comprensión del ser humano, y en ese sentido también poderlo apoyar y ayudar en sus procesos pues de crecimiento y de mejoramiento. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.